7:14 minutos. Doctor Sergio Jaramillo, comisionado de paz, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días, Felipe, Ricardo. Buenos días a todos.
¿Este micrófono está abierto?
Sí, señor.
Sí. Doctor Jaramillo, gracias por acompañarnos. Las FARC están terminando este fin de semana su marcha hacia las zonas veredales. Ya le voy a preguntar de este tema. Lo he invitado para que le explique al país qué es lo que está pasando en este momento con el proceso de paz, que se está produciendo un hecho histórico, que es las FARC caminando hacia nada más y nada menos que el sitio donde van a dejar las armas, donde se están desmovilizando plenamente. Son 6.000, ¿cuántos guerrilleros? 6.300.
6.300 aproximadamente.
¿Cuántos van hasta este momento en esa marcha? ¿Cuántos han llegado a esas 26 zonas veredales?
Alrededor de 5.000, y entre hoy y mañana deben entrar el resto.
Sí. ¿Cuántos de esos son hombres y mujeres, doctor Jaramillo?
En general, en las FARC el promedio de mujeres es de alrededor del 20-25% por frente.
Estamos hablando de que los 6.000 quiere decir 1.000 y pico de mujeres, 1.300,
por ahí,
más o menos.
300 mujeres, sí.
El defensor del pueblo dijo en las últimas horas, yo quiero que usted lo escuche, que en las zonas veredales iban a nacer 300 bebés. Significa en este momento hay 300 mujeres embarazadas de la FARC. Esto fue lo que dijo el defensor del pueblo en Medellín ayer.
Yo he llamado los niños de la paz. El gobierno tiene que salir a un plan de choque y un protocolo de salud para que los niños que vienen en camino tengan todos los temas que pudimos tener nosotros como niños en el tema prenatal, en la atención de la mamá, la entrega de las vitaminas. Si ustedes multiplican 14 en una zona veredal, la cifra de los niños de la paz podrá ser entre 200 y 300. Y lo más importante es la protección de los niños por nacer.
Dice él que van a nacer entre 200 y 300 niños. El defensor, ¿de dónde salió esta cifra, doctor Jaramillo?
Pues él, como él mismo dijo, está especulando un poco, pero en general tiene razón, Néstor, porque lo que ha ocurrido este último año es que las FARC, el secretariado de las FARC, levantó la prohibición que existía de tener niños.
Es decir, que ellos ya estaban pensando realmente que esto era irreversible desde hace más de un año.
Pues haga el cálculo, sí, por lo menos.
O sea, si hoy están
entonces,
embarazadas...
Entonces, toda esta historia terrible que hay de abortos forzados, etcétera, terminó. Y la consecuencia inmediata de eso fue que muchas jóvenes miembros de las FARC quedaron embarazadas. Y la evidencia cualitativa que tenemos nosotros, por ejemplo, en la gente de la oficina que ha estado en los puntos de preagrupamiento en Tumaco, es que realmente había un porcentaje alto de mujeres embarazadas. Lo que hemos hecho justamente es lo que está pidiendo el defensor. Se está organizando un plan de choque con el ICBF para dar, primero, tener los elementos básicos que se puedan necesitar, pañales, etcétera, pero también la atención, e incluso está previsto que en las zonas veredales, por fuera de los campamentos, se establezcan unas especies de guarderías para darle atención a estos niños.
Pero es decir, si estamos, doctor Jaramillo, frente a una explosión demográfica de las FARC, porque se levantó... No, es así, ¿cierto?
Eso parece.
Porque se levantó una prohibición que había. Las cifras del defensor, en un campamento hay 14 mujeres embarazadas, multiplicado por 26, eso da entre 200 y 300. ¿Eso tiene sentido?
No es imposible. Tenemos que esperar a ver ahora, ya que se está haciendo el registro, exactamente cuál es la situación, y las brigadas de salud que se van a poner en marcha ahora en todas las zonas con el ingreso de las FARC.
¿Y él los bautiza como niños de las FARC, de la paz, porque van a nacer en estas zonas veredales a donde están llegando? ¿Las FARC han dicho, le han dicho al gobierno, le han pedido algo especial sobre esos niños que están en camino?
Sí. Justamente en una reunión muy importante que tuvimos hace 2 semanas en los Llanos del Yarí con el secretariado de las FARC, donde finalmente cerramos las diferencias que teníamos sobre cuál debe ser la infraestructura de las zonas, una de las cosas que pedía las FARC era justamente una especie de guarderías, previendo que o ya estaban o iban a aparecer estos niños.
¿Qué les ha preguntado en algún momento, supongo, señor comisionado, usted a las FARC sobre la política de abortos antes? Si hay esta explosión demográfica, automáticamente la imagen que a mí se me viene es, ¿y qué hacían antes las FARC para evitar o para no evitar los embarazos?
Sí, digamos, nosotros en la mesa de conversaciones no nos dedicamos a juzgar a las FARC, sino más bien a establecer los mecanismos para que se conozca la verdad y haya una respuesta. Pero lo que todos sabemos es que, por una parte, tenían métodos de, digamos, anticonceptivos, pero también ocurría con demasiada frecuencia que mujeres quedaban embarazadas y que eran obligadas a abortar, no una, sino varias veces.
Lo del médico de las FARC, lo de los abortos, ¿es cierto? ¿Ustedes lo hablaron, lo documentaron?
Yo conozco esa información por el otro lado y hasta donde yo entiendo es cierto, pero como le digo, el propósito de la Mesa de La Habana no era juzgar a las FARC o juzgarse el uno al otro sobre el delitos cometidos, sino encontrar los mecanismos para que se esclarezcan.
¿Y cuáles son los mecanismos para esclarecer este episodio? Es que me parece que hace parte del tema,
claro,
de la guerra.
Es decir, para eso precisamente, ¿qué es lo que vamos a tener?
No, pero usted me dice, no le preguntamos a las FARC sobre chismes. No me parece que esto sea,
sea
chisme.
No, yo no dije un chisme. No. Lo que dije es que uno no va a una mesa de negociaciones para hacerse acusaciones mutuas, sino para ver cómo se resuelven los problemas. Entonces, en este caso, en términos de justicia, se estableció, como todos sabemos, una jurisdicción especial ante la cual probablemente haya que responder como una forma de violencia sexual por esos abortos. Mm. Se estableció una comisión de la verdad y se establecieron también medidas de reparación. Entonces hay todo un sistema justamente para esclarecer y hacer justicia.
Esos delitos no son amnistiables, los de violencia sexual, es decir, tienen que ir ante la jurisdicción especial de paz.
Exactamente, y así está explícito en el punto 40 de la jurisdicción.
Este señor, el enfermero de las FARC, alias el enfermero,
que fue extraditado,
que está en España y está por llegar a Colombia, pues fue negado por las FARC en muchos escenarios, pero luego supimos que está en los listados de los guerrilleros que podrían ser cobijados con la jurisdicción especial de paz. ¿Usted tiene confirmado eso?
Pues hasta la fecha las FARC no nos han entregado el nombre del enfermero, pero lo podrían hacer. Entonces tenemos que esperar en este periodo que viene, en el que se están construyendo formalmente los listados de quiénes son los miembros de las FARC, con un procedimiento muy juicioso, muy riguroso, que acordamos en el punto 3 del acuerdo, que se llama, en el capítulo que se llama Tránsito a la Legalidad. Ahí veremos si ellos reconocen el enfermero.
Este enfermero, doctor Jaramillo, ¿usted esperaría que está en la lista de los que van a la justicia transicional o en la lista de los indultados?
No, el indultado no puede ser, porque el indultado es solamente indultado por el delito de rebelión y los estrictamente conexos.
Sí.
Entonces esta persona tendría que responder por lo que a todas luces es una forma de violencia sexual, y la pregunta es si finalmente las FARC lo van a reconocer, incluirlo en su listado.
Doctor Sergio Jaramillo, ¿cómo es la composición de estas 300 mujeres que están embarazadas? ¿Cuáles son las edades? ¿Y cuántas serían menores de edad, menores de 18 años?
A ver, pues recordemos lo que acaban de ustedes escuchar del defensor. Él simplemente hizo un cálculo matemático. Dijo, bueno, bebés son aproximadamente, puede haber unas 14 embarazadas por zona. Multipliquemos eso por 26. Entonces no podemos hablar así con tanta certeza de que haya 300 mujeres embarazadas. Pero, pues en su inmensa mayoría son mujeres jóvenes. Incluso, no sé si han visto en las imágenes que han circulado, muchas mujeres embarazadas. Yo estuve recibiendo en Pondores, en el sur de La Guajira, hace 3 días con Iván Márquez, a casi todos los hombres del Bloque Caribe que ingresaron a la zona. Ahí veía uno unas mujeres embarazadas. También se ven muchas mujeres que han marchado con sus bebés en los brazos, cosa que a mí me parece que es una señal justamente de esperanza. Yo creo que la expresión del defensor es correcta. Estos son niños de la paz.
Sí. Doctor Jaramillo, a propósito de listados, ¿qué listados han entregado las FARC hasta ahora?
Entonces, Néstor, la construcción de listados es, llamémosla, es un procedimiento que se hace por capas. Primero se entregó una información general de cuántos hombres eran, luego una información más particular de cuántos hombres iban a entrar a cada campamento, porque evidentemente teníamos que hacer una planeación de qué tan grandes debían ser los campamentos. Luego se entregó una información para afiliar a los hombres de las FARC al sistema de salud. No en todos los casos con su nombre civil, etcétera, en unos sí, en otros no, pero se logró esa afiliación. Ahora se está haciendo un registro por campamento para saber quién está en cada campamento, pero de todo esto tiene que surgir por parte de las FARC una entrega formal al gobierno diciendo, estos son mis hombres. Más allá de los servicios que humanitarios y atención que se les dé, el gobierno recibe sus listados.
Eso no ha pasado todavía.
Los verifica. Eso ha comenzado con quienes están en las cárceles. Eso ya está ocurriendo. Con quienes están en las cárceles.
¿Cuántos guerrilleros están presos?
Claro, pero es que el gobierno no puede simplemente recibir un listado. O sea, normalmente lo que ocurría es lo siguiente. La guerrilla o quien con quien se haga la negociación, eso pasó con los paramilitares, entrega una lista y el gobierno, el comisionado de paz, de buena fe recibe esa lista. Ese sigue siendo el sistema, porque el otro es quien sabe quiénes son sus miembros. Pero la diferencia esta vez, que fue lo que pusimos en el acuerdo de La Habana, es que el gobierno se reserva la posibilidad de hacer una verificación de ese listado y si tiene información
para evitar colados
positiva, exactamente, de que alguien no es un miembro, les dice, señores de las FARC, ese señor no es un miembro. Hay un caso que muy sonado que está dando vueltas,
el de segundo fulanito
Villota, exactamente, que el presidente, luego de que la Corte Suprema aprobara, aprobó su extradición. Ahí no hubo ninguna discusión. Posteriormente comenzaron las FARC a decir que era uno de sus miembros. Y es un caso, nosotros tenemos información positiva que nos indica que no. Entonces decimos, señor, nos consideramos que este señor no es miembro de las FARC. Así va a funcionar el sistema.
¿Cuántos hombres están en la lista que le entregó a usted las FARC?
¿En cuál lista?
En la lista de integrantes de las FARC.
Los guerrilleros presos, por ejemplo.
Ah, no, como ya le digo, en este momento no hay una lista formal. No,
usted global, me dijo la primera
pero
pregunta.
Las que, es, se van, las que está, se van
están
armando,
llegando a las zonas veredales 6.300
hombres. Claro, no, le estoy diciendo que aproximadamente entre un 20 un 25% son mujeres. Si le interesa la cifra precisa de la, sobre la base de la información que tenemos hoy, se la puedo conseguir de cuántos son hombres, pero siempre las FARC ha sido una guerrilla en comparación con otras guerrillas del mundo y de América Latina, con un alto porcentaje de mujeres.
Pero quiero llegar, doctor Jaramillo, ¿a cuántos hombres van a desmovilizarse las FARC?
Al total de los hombres de las FARC.
Sí, perdón.
Entonces, van a entregar sus armas a las Naciones Unidas y hacer un tránsito a la legalidad. En las zonas van a estar alrededor de 6.300 hombres,
sí,
la cifra que tenemos hoy.
Hombres y mujeres, digamos.
Hombres y mujeres.
Sí.
Ahí fue que nos confundimos. Uh-huh. Y a esto hay que sumarle un número de milicianos que, según el acuerdo, tienen que ingresar a las zonas, presentarse, identificarse, serán ahí certificados por el gobierno. Las FARC habrán recogido sus armas y harán, digamos, el lo que llamamos el tránsito de la legalidad.
¿Qué es técnicamente milicianos? Es decir, porque quería llegar allí, 6.300 hombres en armas. Uh-huh. Milicianos es que no estaban en armas, trabajaban en inteligencia, eran los urbanos, eran los informantes de la
toda
FARC.
Toda guerrilla en el mundo y en particular en las FARC tiene una estructura armada y tiene alrededor unos círculos de personas que son parte de la organización y que cumplen otras tareas logísticas, de inteligencia, sí, como usted dice, etcétera, etcétera.
Infiltración.
Pero son miembros de las FARC.
Sí.
Miembros de las FARC. Entonces lo que acordamos fue decir, bueno, esas personas tienen que ser parte de este proceso, tienen que ser identificadas. No tiene sentido que esas personas que viven en una casa en un pueblo o en una finca tengan que irse a vivir, que haya armarles una infraestructura en las zonas, con eso estamos de acuerdo en las FARC, pero sí tienen que ser plenamente identificadas.
Es decir, no se van a quedar a vivir en las zonas veredales.
No, entre otras cosas, para que puedan acceder a diferentes programas y puedan también entrar en, por ejemplo, recibir la amnistía o no, si no se quedarían por fuera del sistema. A riesgo de que les caiga el...
Ah, pero detengámonos un segundo en eso, doctor Jaramillo. Milicianos son, voy a decirlo en blanco y negro, estudiantes universitarios, ¿cierto? Milicianos pueden ser profesores universitarios. Milicianos pueden ser funcionarios públicos. Milicianos pueden ser periodistas. Milicianos pueden ser, es un concepto, no es verdad, muy amplio, de cómplices de las FARC. ¿Qué garantías hay de que van a aparecer todos esos milicianos? ¿Cómo va a ser el gobierno?
Pues mire,
para controlar
la inmensa mayoría de los milicianos son personas que están ahí en el territorio. Si usted mira esto otra vez territorialmente, cualquier guerrilla en el mundo para moverse necesita información, necesita inteligencia, necesita víveres, y eso significa que necesita una red a su alrededor que le permita satisfacer esas necesidades. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y en lo que insistimos, estas personas todas tienen que ser plenamente identificadas, y por eso el acuerdo es que van a las zonas, se certifican, hacen su dejación de armas y tránsito a la legalidad y pasan a la vida civil, y con eso ingresan. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que tenemos es un sistema de incentivos, porque acuérdese que en el caso de las FARC, a diferencia del caso de los paramilitares, el gobierno tiene muy buena información sobre quiénes son las FARC y tiene información sobre milicianos que se ha recogido durante una o dos décadas. Entonces la persona finalmente tiene que decidir, pero la misma FARC también, qué es lo que quiere hacer en la vida: hacer su proceso con todas las de la ley, recibir su amnistía o indulto en los casos donde no tenga crímenes graves, proceder a reincorporarse a la vida civil, o exponerse a que trata de pasar como un submarino, pero pronto le cae una carga de profundidad durante dos años porque aparece un expediente, aparece un lado y ya no tiene ninguna solución.
Y no tiene amnistía y entonces termina pagando 6 o 8 años de cárcel.
Si no se desnuda, si no confiesa, ¿se arriesga a qué?
Se arriesga a que lo juzgue la justicia ordinaria en el futuro por todos los crímenes a los que pueda estar asociado, sin ningún tipo de beneficio o participación en el sistema de justicia transicional.
Si el gobierno tiene tan buena información como usted dice, doctor Jaramillo, señor comisionado, ¿de cuántos milicianos de las FARC estamos hablando? Más o menos, no quiero que me dé el número exacto.
Entonces,
pero si hay 6.300 hombres...
No quiero complicarle la discusión, pero digamos, las FARC tenían un sistema complejo de milicianos, con varios círculos concéntricos, unos milicianos populares, otros bolivarianos, y digamos, con relaciones cada vez más tenues, si se quiere, con el centro. Yo he tratado de no dar cifras sobre este tema porque uno quiere uno decir, eso ha pasado en el pasado, que los gobiernos dicen, son tantos, y resulta que hasta que no aparezcan, no se me... Exacto. Pero, digamos, así a ojo, yo pensaría que puede haber algo equivalente a un 40% del más de los que llegan enfusilados a las zonas.
Es decir,
pero puede ser más. Puede ser más.
Sí, entiendo que este es un número hipotético.
Ese es el tipo de porcentajes que teníamos en el pasado.
Quiere decir, doctor Jaramillo, que entre unos y otros estamos hablando de que el número de desmovilizados de FARC, entre guerrilleros activos en armas y milicianos, va a estar entre 10.000, 11.000, por ahí más o menos.
Yo creo que debería ser una cifra alrededor de eso.
O sea, van a aparecer 4.000.
Lo que hasta ahora hemos visto, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, vamos con prudencia, paso por paso. Es bastante seriedad por parte de las FARC en cuanto a quiénes son sus miembros.
Es que quiero llegar a lo siguiente. Si la relación es 6-4, las milicias son fundamentalmente urbanas, ¿no es verdad? ¿O hay también rurales?
No, hay también rurales, justamente, porque usted está moviéndose por el territorio, usted necesita tener gente en una finca, usted necesita tener gente en un pueblo. El mayor número es rural.
La mayoría son auxiliadores en la zona, digamos.
Exactamente.
Colaboradores.
Pero hay los casos que son conocidos.
Pero lo de Alfonso Cano, que creó el PS3, existe. Es decir, también en Bogotá y en Medellín.
PS3, explíquele, Ricardo.
Partido Comunista Clandestino, que fue la idea de Alfonso Cano,
eso,
de llegar a la ciudad.
Por eso mencioné el cuento de los periodistas, que usted sabe.
No, existe. Recuerde el cuento PS3 de las empresas públicas de Medellín.
Y por eso le mencioné funcionarios públicos.
Casos de eso se han dado, pero...
¿Nos vamos a llevar sorpresas con la aparición de gente de las milicias?
Puede ser.
¿Sí?
Puede ser. Yo ya he tenido mis propias sorpresas en la medida en que el proceso avanzaba y gente que siempre uno sabía que estaba cercanita y a las FARC con más tranquilidad.
¿Y hay alguien?
Pero a veces la paz.
No por eso, pero claro, como se trata de destapar las cartas, ¿no es verdad? ¿Hay alguien que le haya dicho, que usted me pueda contar en este momento, que le haya dicho, comisionado, Pues es que esto se va a saber, esto, la gracia de esto es que se sepa, ¿no es verdad? Los procesos de paz son públicos y deben ser de cara al país. ¿Hay alguien que le haya dicho, comisionado, yo era de las milicias de las FARC, cuyo nombre se pueda...?
¿Ahora, hasta ahora?
Sí.
No, hasta este momento no ha ocurrido. Nos ocurrió en la época en que estábamos en el Ministerio de Defensa hace unos 7 años. Yo era viceministro, un par de casos muy, muy singulares de mujeres muy bien vestidas que llegaban a decir, no, mire, es que yo realmente estaba trabajando con el comandante tal, pero yo no puedo seguir en esto, yo quiero salirme, en fin. Oiga, pero ¿le puedo cambiar el tema brevemente?
Perdóneme un segundo, que en Medellín le quieren hacer una pregunta. ¿Me quiere cambiar el tema porque me va a dar una chiva gigante?
No.
No, comisionado, le pregunto...
¿Sobre qué quiere hacer una pregunta usted?
Bueno, ya voy, doctor Jaramillo, perdóneme. En Medellín le quieren preguntar sobre este tema de documentación, sobre algo que dijo el gobernador de Antioquia, Alejandro.
Comisionado, muy buenos días. Le pregunto desde Medellín. Usted sabe que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha hecho pues serios reparos durante todo el proceso de paz y aseguró en las últimas horas que cerca del 90% de los guerrilleros que ya están en las zonas en Antioquia tienen problemas de documentación. Dice que unos no tienen cédulas y otros hasta 10. Y según eso podría entorpecer la afiliación a la EPS e incluso que podría tener colados. ¿Cuál es ese trabajo que están haciendo para evitar eso y garantizar la documentación de los guerrilleros, comisionado?
Gracias. Mire, nosotros hemos estado en un diálogo permanente con el gobernador Luis Pérez. Él tenía unas observaciones, le dijimos, pues venga, gobernador, nos vamos a las zonas, y fuimos o con él o con su secretaria de gobierno, y yo creo que, ese diálogo ha sido muy fructífero. Ahora, que las FARC no tengan cédula, pues evidentemente un guerrillero no tiene cédula. Es una minoría la que tiene cédula. Hay algunos casos de personas, yo los conozco hasta ahora, que aparecen con 2 o 3 más cédulas, pero la inmensa mayoría no tiene cédulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un proceso que está ya acordado con la Registraduría Nacional de identificación plena de esas personas, para lo cual con la Registraduría se van a desplegar equipos en todas las zonas para dar a cada miembro de las FARC su cédula. Eso ya lo hicimos en La Habana. Esto no es exactamente una chiva, Néstor, pero le recuerdo. En La Habana se le entregó su cédula a cada miembro del secretariado de las FARC.
Sí, claro.
Y simbólicamente yo creo que eso fue un acto muy importante. Todo el mundo estaba muy contento con su cédula y es una manera de ingresar a la institucionalidad, de mostrar su voluntad de que realmente esto va para adelante, si parezca un pequeño acto simbólico.
Bueno, ahora sí, señor, ¿qué era lo que me iba a decir? 737.
No, yo le iba a hacer una pregunta, y a es, ver. ¿Usted se acuerda, eso ya no se hacen tantas últimamente, pero esas películas que había sobre la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra, que se acabó la guerra y sale la gente a celebrar en las plazas de los pueblos de Francia,
sí,
etcétera,
sí.
Pues eso es lo que está pasando hoy en Colombia, eso es lo que está pasando en estas regiones. No de la misma manera, por supuesto, porque este es un conflicto muy largo de 50 años, no de 5 como la Segunda Guerra, y todavía hay incredulidad en la gente, no se pueden creer eso. Pero el sentimiento, que es lo que yo creo que más tenemos que hoy ser capaces de transmitir de la gente, es que no se puede creer que eso se esté acabando. La gente de mi oficina se desplegó toda por el territorio, hasta la última secretaria dijo, yo quiero salir a ayudar en esto, y están por todo el territorio, apenas están regresando a Bogotá. Y los que estaban en San Vicente del Caguán decían, por ejemplo, mire, es que íbamos en un convoy con la Teófilo Forero, que tantas veces nos dijeron, uy, no, la Teófilo no va a ser parte de este proceso, el señor Oscar, el Paisa no va a ser parte de este proceso.
¿El Paisa está en ese campamento?
Está en ese campamento, ordenadamente pasando en un convoy,
sí,
con las Naciones Unidas, con la gente de la oficina, con la gente del mecanismo de verificación. Y me decían, mire, es que la gente en San Vicente se cogía la cabeza y decía, no puede ser que esto se esté acabando. Eso es lo que está pasando en las regiones. Eso es lo que yo creo que
pero
el
ya
país
que,
tiene que ver.
Doctor Jaramillo, ya que usted hace la comparación con el fin de la segura, que tiene razón, pues guardadas las proporciones y hay las diferencias geográficas de forma y de fondo. Pero ¿por qué supone usted que esta etapa del proceso de paz, que es el fin de 50 y tantos años de guerra, no ha despertado o no despierta en Colombia el mismo entusiasmo que el fin de otras guerras?
Pues digamos, yo no quiero hacer mucho de analista, pero lo primero es que nosotros no conocemos nuestro propio país. Entonces, por diferentes razones, que ni siquiera es un reclamo aquí a su audiencia, sino la mayor parte de la gente que vive en Bogotá no ha tenido la oportunidad de pasar un solo día de su vida en una vereda de San Vicente del Caguán, ni de ir a Tumaco, en fin, esa es la manera como funciona este país. Entonces hay una distancia histórica, el famoso conflicto por televisión, todo el mundo sabe eso. Me parece de todas maneras que sí estamos metidos en un cierto provincianismo de discusión política clásica. Entonces, ¿quién va a ser el precandidato de este y el otro? ¿Y quién almorzó con quién? Y esa es la primera noticia. Y dice, no, pero ¿cómo va a ser eso la noticia cuando usted está acabando una guerra de 50 años, por Dios? Yo creo que está cambiando. Yo creo que también hay una actitud que yo siempre he dicho que es razonable, de escepticismo de la gente. O sea, la gente, el colombiano normal, que es una persona inteligente, en general una persona de gran capacidad de expresión, siempre dice, mira, es que hasta que yo no vea, no creo. Y lo que está pasando ahora es que están viendo. Se están viendo las caravanas de las FARC entrando ordenadamente a las zonas. El otro día contábamos en una rueda de prensa, digamos, en la complejidad de algunas de esas operaciones, todo frente a la guerrilla en el río Mecaya, en el Caquetá, que hay que bajarlo a un puerto, a Solita, luego subirlo en 24 botes, llevar por todo el río, pernoctar en otro lugar, conseguir, y eso es consiguiendo toda la logística in situ, porque esto no se está haciendo con las fuerzas militares, por razones obvias. Entre otras cosas, aprovecho para decir que el comportamiento de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional ha sido absolutamente ejemplar. Tanto en los dispositivos...
No ha habido ningún incidente.
Ningún incidente. No, pero además de una seriedad, de una dignidad... estábamos en Pondores y un coronel español de Naciones Unidas que había estado en Afganistán, que había estado en otros lugares, decía, mire, yo en ninguna parte del mundo he visto esto. La guerrilla entrando a la zona, dándole la mano a los soldados que están ahí para cuidarlos. O sea, una cosa increíble. Eso es lo que está pasando.
¿Qué va a pasar con los menores de edad, doctor Jaramillo? Se lo pregunto porque vienen muchas cosas a partir de ahora en el proceso. Y el tema de los niños es un tema muy sensible.
Entonces, como ustedes saben, este ha sido uno de los temas de mayor discusión. Y yo he dicho que así como hay que reconocer que las FARC han cumplido con el cese al fuego en general, que están cumpliendo con este ingreso a las zonas, francamente incumplieron un acuerdo que teníamos de mayo del año pasado sobre la entrega de menores de 15 años, que repetidamente se mencionó en comunicados de La Habana, que eso se había acordado y que debía ponerse en marcha. En su momento solo salieron 13. Sí. ¿Qué fue lo que acordamos ahora?
Doctor Sergio Jaramillo.
Un segundo que termine, Paola, ya voy.
¿Qué fue lo que acordamos ahora? Que una vez entren a las zonas y nos provean la información que está pasando en este momento sobre números aproximados de menores, y estamos hablando de todos los menores de 18 años, no solamente los menores de 15, sino de todos los menores que puedan haber estado en los campamentos o en las filas de las FARC, nos dan la información por zonas y acordamos, en el marco del llamado Consejo de Reincorporación, donde está la ministra de Trabajo Clara López, donde está Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana de Reincorporación, acordamos que en 10 puntos del territorio se establecerán lugares transitorios con UNICEF para hacerle la evaluación a esos menores. Esa ha sido la mayor insistencia del gobierno. Estos menores no puede simplemente usted cogerlos y decirles váyase para su casa.
¿Cuántos son?
Necesitan... No, están en este instante, justamente ayer estábamos discutiendo eso con Alape, nos está diciendo, esta noche nos llega la información, en este momento se debe estar, si están cumpliendo las FARC.
Pero llevan un año en esto y no puede ser que Alape diga esta noche nos llega la información.
No, estamos hablando de los menores, de todos los menores, antes estábamos hablando de menores de 15 años.
Por eso.
Y ahora son desde 18 años hacia 18, abajo.
Todos los menores que estén en las FARC.
Pero usted, ¿el gobierno ha recibido alguna cifra de menores de 15?
Nosotros tenemos una cifra que hemos... que hemos decantado de la información que tenemos, por ejemplo, de afiliación a salud, etcétera, pero no es una cifra que tenga ninguna seguridad. De más de 100 menores, de más de alrededor de unos 180 menores de 18 años, estamos hablando de 18 años, pero esa no es una cifra que yo le pueda dar con ninguna seguridad, sino es lo que estamos viendo ahí, recogiendo información que estamos recibiendo en este momento.
Pero esos son 180, teniendo en cuenta, digo, menores de 18. ahí hay una discrepancia entre qué son menores y menores de 15 y menores de 18.
No, en este momento no hay discrepancia alguna. Estamos hablando de... O sea, el gobierno siempre ha dicho un menor... Por ley en Colombia...
Es menor de 18.
Es menor de 18 años.
Por la jurisdicción internacional.
Y las FARC han respondido históricamente no. Menores son solo los menores de 15, ¿cierto?
Ahí hay una discusión técnica compleja y difícil en derecho internacional. Sí. El Estatuto de Roma solamente habla de menores de 15. Históricamente la Convención del Menor para fines de reclutamiento hablaba de menores de 15. Y luego entró un protocolo especial alrededor del año 2000. Que Colombia suscribió, que decía que debían entenderse como menores de 18, hay una discusión ahí, digamos...
Pero en cualquier caso, vamos a ver, si hay 180 menores de 18, quiere decir, por lo menos en estos 180 casos, por lo menos en estos 180, si considera los que ya crecieron en filas de las FARC, ¿estos son reclutados forzosos de las FARC?
No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso, porque usted, no tengo la evidencia para decir eso. Puede haber sido una persona objeto de reclutamiento forzoso, puede haber abandonado su casa por otras razones, pero en general también hay que decir que en el caso de los menores, Néstor, el concepto de reclutamiento forzoso no es que yo me lo lleve simplemente a usted a la fuerza, sino un menor, en particular un menor de 15, que ingrese a cualquier organización armada, se entiende como reclutamiento, incluso si no es con coerción, si es seducido de diferentes maneras, porque esa persona no está en una condición para tomar ese tipo de decisiones, porque justamente es un menor de 15, en los casos de los menores de 15 años, por lo menos según, en derecho.
¿Por qué las FARC han dilatado, por no decir tomado del pelo, doctor Jaramillo, con el tema de los menores?
Pues esa pregunta se la tienen que hacer a las FARC en principio, pero si quiere leer yo mi impresión y mi opinión, es que me parece que ya habiendo cerrado la negociación y mirando hacia atrás y lo que ha ocurrido y tratando de aprender de lo que uno mismo hizo, que podía haber hecho mejor, etcétera. A mí sí me parece que en el proceso, sobre todo en su último año, tuvo un exceso de llamémoslo de juridificación. O sea, prácticamente no se hacía nada sin que opinara un abogado, sobre todo en el caso de las FARC. Entonces, si usted no hace nada sin hacer un cálculo legal, realmente eso dificulta muchas cosas y suprime lo más importante, que es el hecho humanitario de la paz.
Es decir, los abogados le asesoraron a las FARC diciéndoles tengan cuidado con eso porque ese delito va a terminar comprometiéndolos.
Si usted me pregunta a mí, yo creo que eso ha sido así, claro, y que eso ha dificultado mucho ese proceso.
Ya que usted dice, mirando la película para atrás, cosas que uno no haría, cosas que no repetiría, en este tema de niños, ¿usted qué cambiaría?
Pues es difícil porque nos han hecho críticas más públicas recientemente al doctor Humberto de la Calle, pero pues son los mismos a nosotros. Pero en realidad, ¿usted qué puede hacer? Usted lo que puede hacer es insistir en que eso ocurra, ¿no es cierto? Usted lo que puede hacer es llegar a acuerdos sobre eso. Y nosotros llegamos a un acuerdo como una medida de construcción de confianza antes del fin de la negociación de que comenzaran a salir los menores de 15 en mayo del año pasado, y luego en septiembre nuevamente insistimos y sacamos y se acordó una ruta crítica que fue muy difícil de construir con apoyo internacional, pero también con organizaciones sociales que especializadas, que las FARC quería que participaran. Y digamos, se hizo toda la tarea. Uno hace lo que puede hacer en una mesa de negociación, que es llegar a unos acuerdos. Si el otro incumple, pues el otro incumple. Escasamente se puede decir que es la culpa del doctor Humberto de la Calle que el señor no haya cumplido. No, lo cumplió.
¿Pero pudieron haber sido más duros? Digamos, el gobierno haber separado en un punto.
Pero es que mire los comunicados. Y quedamos en eso. Y además, más bien la crítica, que me parece más acertada, es decir que eso ocurrió... El tema venía de mucho tiempo atrás. O sea, nosotros comenzamos en diciembre del 2014 a hablar con las FARC por primera vez de lo que llamamos el desescalamiento del conflicto y medidas de construcción de confianza. Recuerden que el 17 de diciembre del 14 es cuando las FARC anuncian su cese al fuego unilateral.
Exacto.
Y comenzamos con las medidas del desminado, etcétera, se fueron anunciando el 2015. Bueno, el tema de los menores siempre estuvo ahí, desde el inicio. Digamos, la crítica que me parece que nos pueden hacer es que esa medida se tomó muy tarde en la negociación. porque si usted mira, cuando finalmente se logra, con mucho esfuerzo, la ruta crítica para la salida de esos menores de 15, eso fue a un mes de que se firmara en Cartagena, o menos. Entonces ya estaba eso, ya estábamos al final de todo, ¿no? Y probablemente hubiera sido más eficaz concentrarse que en que, una vez firmado, si todo hubiera seguido hacia adelante, cosa que no ocurrió obviamente por el plebiscito, pues entonces que muy rápidamente se hubiera puesto un sistema para todos.
Doctor Jaramillo, si hay 180 menores de 18, ¿qué se imagina usted, o qué quisiera usted como comisionado, o qué debería esperar el país en este momento? Ya este fin de semana se va a producir la concentración de las FARC en esas zonas veredales, ¿cierto? Uh-huh. Las FARC deberían hacer una ceremonia esta semana, la semana entrante, y decir, bueno, salen estos 180 niños, ¿quién los recibe, cómo es?
Bueno, primero permítanme insistir simplemente, esa es una cifra muy aproximada que hay que coger con pinzas, es un análisis interno que tenemos. Sí. Pero supongamos, aquí ven ánimo de discusión, que debe ocurrir. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos en el sur del Valle, el norte del Cauca, lugares listos. Entonces, lo que debería ocurrir es que muy rápidamente, en el norte del Cauca, donde hay una concentración de zonas de las FARC, recuerden, hay una zona en el municipio de Buenos Aires, en la vereda de La Alvira, hay una zona en la vereda Los Monos del municipio de Caldono, y hay un punto de concentración en la vereda Monterredondo de Miranda. Pues los menores que están ahí deberían bajar rápidamente y ir a ese lugar donde serán atendidos profesionalmente por UNICEF, con un acompañamiento evidentemente del gobierno. Eso es lo que debería pasar.
Y en las próximas semanas, sus familias, etcétera.
Buscar sus familias y su ruta crítica. El ideal en general es que el menor pueda volver a su familia, pero eso no es posible en todos los casos.
Así es.
Ya sea por la condición del menor,
o porque muchos se fueron, precisamente se fueron, por las familias.
Exactamente.
O...
¿sí?
Doctor Jaramillo, ¿qué va a pasar con estos 6,000 y pico y algunos de los milicianos cuando se desmovilicen y acabe el proceso? Estamos a meses de esto, contando el día D. Es decir, ¿qué van a hacer con esta gente? ¿Qué va a hacer el país con esta gente? ¿Cómo los va a absorber el país? Porque no se pueden quedar permanentemente a vivir en estos campamentos temporales en las zonas veredales.
Bueno, a mí me gusta mucho esa pregunta, Felipe, porque yo creo que sobre eso es que tenemos que pensar más. O sea, está muy bien, hablemos de las zonas, hablemos de este momento histórico, del ingreso, pero hablemos sobre todo de qué es lo que va a pasar después, de cuál es el futuro, de qué es lo que va a ocurrir acá. Y perdóname que le diga, pero yo lo vería de otra manera. Yo no lo vería tanto como decir, uy, ¿qué hacemos con esta gente? Sino más bien, oiga, ¿qué es lo que hay que hacer para que este proceso salga bien? Porque justamente lo que ha pasado en años no tan lejanos, ¿qué fue lo que pasó con los paramilitares? Que eso salió muy mal.
Así es.
Muy mal. Entonces salieron disparados los mandos medios de los paramilitares a montar nuevas organizaciones, y ahí tenemos a las BACRIM. Eso es lo que tenemos que evitar, pero no solamente eso, sino esta es otra lógica, porque a diferencia del proceso con los paramilitares, que para mí fue un proceso beneficioso para el país, pero fue un proceso fundamentalmente de sometimiento a un marco jurídico, no fue un proceso de paz. Ahí no hubo ningún acuerdo, ni siquiera sobre el marco jurídico. Eso ocurrió después en el Congreso. Esto es un proceso de paz, que significa no solamente que esas personas dejan las armas, sino que se ponen en marcha una serie de reformas y transformaciones que aseguren que ese conflicto no se repita, que haya oportunidades en el campo, que los jóvenes no recurran a las organizaciones, a los grupos armados, al crimen, para buscar una vida, sino que realmente le damos una vuelta a esto, y sobre todo le llevamos bienestar a esa población rural en esas zonas profundas de Colombia tan abandonadas. Entonces, el punto acá es que, como tenemos que hacer eso y es lo que está acordado, ahí van a surgir muchas oportunidades de reincorporación para las FARC en zonas rurales, y a su vez las FARC pueden contribuir a esa construcción de paz. Eso es lo que hay que decirle, y lo que yo les dije en Pondores a los mandos de las FARC, es que ustedes pueden ser ahora constructores de paz. Ustedes tienen un futuro, ahora sin armas, más allá de su proyecto político, al que tienen todo el derecho, y al que se van a dedicar. Ustedes pueden ayudar a construir paz, ayudando con la implementación de esos acuerdos en los territorios. Y esa es una situación muy distinta de la que tuvimos con los paramilitares.
Doctor. doctor Sergio Jaramillo, una pregunta final, y lo cambio un poco de tema. Y es que quisiera saber qué implicación puede tener sobre todo este proceso con las FARC, la decisión ayer de la Fiscalía de declarar como delito de lesa humanidad la financiación de empresarios a grupos ilegales, no solamente a paramilitares, sino también a guerrillas o cualquier otro tipo de grupos al margen de la ley. Y se lo pregunto porque pues es conocido también en el país que los empresarios no solamente financiaron paramilitares, sino que también en muchas ocasiones financiaron grupos guerrilleros, financiaron a las FARC porque les tenían que dar plata sencillamente para que pudieran vender sus productos en los diferentes pueblos del país. ¿Cuál podría ser la implicación de la decisión ayer de la Fiscalía en todo esto?
Pues mire, primer punto, una guerra tan larga como esta, con esas características, no es una guerra clásica de un enfrentamiento entre un ejército oficial y un ejército guerrillero. Aquí hubo mucha gente implicada de diferentes maneras. Y lo que debe permitir el sistema integral que acordamos de justicia transicional es, por una parte, visibilizar eso cómo funcionaba, pero por otra parte también mover esto en una lógica de convivencia. Porque tampoco se trata de abrir aquí una especie de cacería de brujas detrás de todo el mundo. Hay unas zonas grises muy difíciles de entender, y yo creo que sobre todo lo que hay que buscar es un espíritu donde la gente diga, oiga, aquí lo que hay que hacer es esclarecer lo que pasó y mostrar una disposición a construir paz y a reparar. En muchos casos la gente tuvo que recurrir, por ausencia del Estado, a protección, eso es sabido. Pero en otros casos lo hacía activamente porque era prácticamente parte de ese grupo. Pues la justicia determinará eso cómo funciona, pero lo que tenemos que encontrar son salidas hacia adelante, incentivos para que, en lugar de ocultar todo lo que ocurrió, se reconozca, se asuman responsabilidades, pero esto sin convertir el sistema en una cacería de brujas judicial, que es lo que pretende el sistema integral. Entrar en una lógica de convivencia y de construcción de confianza.
Muy bien, es el comisionado de paz, Sergio Jaramillo.
¿Qué sabe, doctor, usted, Sergio Jaramillo, de empresas o de empresarios que van a la justicia transicional?
Esa pregunta hágasele a la fiscalía, que es la que ha estado mirando ese tema. Como le dije, nosotros lo que hemos estado tratando es de buscar la construcción de un sistema balanceado que justamente evite esas cacerías de brujas y desate estas lógicas de convivencia. Le voy a dar un ejemplo solamente para ser concretos. El Urabá. Entonces todo el mundo sabe lo que ha pasado en Urabá, una de las zonas más conflictivas de Colombia.
Que es, entre otras, la zona en la que se toma la decisión de la fiscalía en las últimas horas, con los bananeros y demás.
Muy bien. Entonces, todos sabemos más o menos lo que pasó en Urabá, una violencia brutal por parte de las guerrillas, una respuesta brutal por parte de los paramilitares, y sabemos también, porque está documentado en los tribunales de justicia y paz, que hubo empresas que contribuyeron a esa violencia.
3 centavos de dólar por caja de bananas exportadas.
Eso es conocido, entonces.
Bueno, pero esa fue apenas una, esa no fue la única, ¿no?
No, pero yo solamente quiero usar este ejemplo, Néstor, para terminar, para decir esto, ¿a qué es lo que le tenemos que apuntar? Entonces, por supuesto que hay que hacer justicia hacia atrás. Entonces, si hay evidencia de que alguien, un civil, estuvo involucrado, participó activamente en la comisión de un delito muy grave, pues tiene que responder por ese delito. Pero en general, lo que hay que promover es que se reconozca que eso ocurrió para construir un mínimo de confianza en esa sociedad. ¿Cómo vamos a hacer en un programa de desarrollo en Urabá como si nada hubiera pasado? Las desconfianzas son muy profundas. En muchas direcciones, porque además no solamente es el caso de los bananeros, sino la sociedad estaba permeada por lógicas de conflicto en diferentes niveles, en el caso de los paramilitares, pero también en el caso de las guerrillas. Aquí hay de lado y lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer que eso ocurrió para crear una mínima base de confianza que nos permita construir paz. Y es lo que estamos buscando con este sistema de justicia. No solamente como toca y debemos esclarecer el pasado, asegurar que se rindan cuentas por el pasado, sino también crear una base de confianza para construir paz hacia el futuro.
Comisionado Sergio Jaramillo, falta la última sobre armas, Ricardo.
Sí,
en sobre medio el desarme de las FARC.
Por supuesto, hay varios temas que en medio de la negociación pues entiende que hay alguna forma de de que las FARC no se vean como las vencidas, ni que de alguna forma se vea que han tenido que entregar las armas, pero Colombia sí quiere de alguna forma ver el momento en el que los fusiles pasan de las manos de la guerrilla a Naciones Unidas, para luego entrar en los contenedores y ser llevadas para la fundición y los tres monumentos que se van a hacer con ellas. ¿Qué va a pasar con ese procedimiento? ¿Y los colombianos lo vamos a ver de alguna manera?
Bueno, Ricardo, le cuento. Entonces, el tema de las armas al inicio de las conversaciones con las FARC, sobre todo en la fase secreta de conversaciones, fue un tema durísimo. Durísimo, que en un momento dado nos llevó a un rompimiento de esas conversaciones. Con el paso del tiempo, me parece que las FARC cada vez se dan cuenta que el proceso necesita evidencias, necesita pruebas que creen confianza. Recordemos que el marco de los 180 días no ha cambiado para el proceso de dejación de armas. Se mantiene el acuerdo que hay con las FARC, lo han dicho los hombres de las FARC en varios escenarios. Lo que yo veo y lo que le estoy oyendo últimamente a Iván Márquez me parece que es prometedor en entender que es en el interés de todos que este sea un proceso transparente.
Es decir, va a ser público.
Pero la forma particular no está todavía acordada de cómo se va a hacer esas entregas, esas ceremonias, pero yo creo que ahí puede haber unas buenas sorpresas.
¿Y por qué no me habla un poquito más concreto? Porque me está anunciando la chiva y no me la da.
No, porque esto es una... En principio, recuerde que el gobierno siempre dijo, las FARC tienen que dejar las armas y se las tienen que entregar a alguien. Sí. No me las tienen que entregar a mi Estado.
A Naciones Unidas.
A Naciones Unidas.
Así es.
Pero es ahí ya el cómo, si es una potestad de las FARC decidir cómo es que quiere dejar sus armas. Uno hace recomendaciones, uno discute, uno sugiere.
Sí.
Y estamos en esa discusión.
¿Y hacia dónde?
Me parece que va por el camino que está sugiriendo Ricardo, porque como le digo, le he oído ideas muy lúcidas recientemente a Iván Márquez.
Es que eso querían hacerlo
en la dirección de un proceso.
No querían mostrarlo.
Un proceso más transparente, pero dejemos que eso se... esas ideas se consoliden.
Lo que pasa es que, doctor Jaramillo, por otro lado, hay un nivel de desconfianza cada vez que uno habla de promesas de las FARC, porque los niños, porque etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay unas realidades contra unas expectativas.
Sí, bueno, pero entonces déjeme decirle, porque así como nosotros hemos sido supremamente firmes con el tema de menores en la mesa y desde entonces, también hay que decir, por Dios, saque un mapa acá y mire dónde estaban las FARC en el territorio hace 5 años. ¿Y dónde están hoy? Hoy están en 26 pequeñas veredas de Colombia. Entonces las FARC en ese cumplieron, entraron, están entrando las veredas, están cumpliendo los acuerdos.
Con el tema de las armas, la expectativa es que vamos a ver la imagen de las FARC entregando sus armas.
Dejemos que las FARC le cuenten cómo va a hacer eso, pero... Le digo que eso va bien.
Es un cambio importante frente a lo que había
dicho. Doctor Jaramillo, gracias por acompañarnos, gracias por la
Muchas
explicar.
Gracias a ustedes y
feliz
nuevamente, infectémonos de esa alegría que uno ve en las regiones de Colombia con el hecho de que se está acabando esta guerra.
Ya regresamos, 8:01 en Mañanas Blue.